Lo que les traje acá es una sije del Rebe, que en realidad está un poquitito trabajada. ¿Qué significa? La original está en Helek Yud de Likutei Sijes y está como muy poquitito diferente de lo que está acá. ¿Por qué? Esto que está acá yo lo imprimí, o lo mandé a imprimir mejor dicho, de un libro que salió hace mucho, que son Biurim y Hidushim en asuntos del Beis Hamikdash. Y está como más claro, más fácil, y está como más orientado a entender las cosas del Beis Hamikdash, del templo, etc. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en las tres semanas, obviamente estamos en Erev Tisha B'Av, y es conocido que toda generación donde no se construyó el Beis Hamikdash es como si se hubiese destruido. Entonces, hagamos lo posible para construirlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar una idea, un word sobre el Beis Hamikdash. En estas hijas, que es cortita en realidad, está dividida en dos partes. Una parte es sobre el Beis Hamikdash, sobre el templo y qué significa, y cómo es y qué es, etc. Y la otra parte es una explicación en Parshas Vayigash del encuentro entre Yosef y Binyamin. Famoso, que el Rebbe explica por qué ambos lloraron. Los dos estaban llorando. Y Rashi explica por qué lloraban. Y es interesante ver que ninguno estaba llorando por su propio asunto. Estaban llorando por el asunto del otro. Y hay que entender por qué. Si estás triste, qué sé yo, llorás por tus cosas, no por las cosas del otro. Y atrás de todo, yo copié un pedacito, no es todo el asunto, puede ser que alguna que otra palabra esté mal en el final, porque en realidad lo pasé por la ininteligencia artificial para que me copie de un PDF. Sí, digo así, ininteligencia, porque hay que tener mucho cuidado. Es muy inteligente, pero a veces le pifia y le pifia feo. Entonces hay que tener cuidado. No importa, puede ser que alguna palabra esté mal, simplemente OCR, o sea, Optical Recognition, qué sé yo. Esto es un pedacito de un texto de otro Rebbe que no tiene nada que ver con Chabad. Es un Rebbe que falleció en el año 2000, más o menos. Se llamaba Shalom Noyach Berezovsky. Era un Rebbe de Slonim, de otro grupo hasídico, que no tiene directa relación con nosotros, a pesar de que el apellido Slonim en Chabad es un apellido súper importante. Vienen de la época del Mitele Rebbe, de la hija del Mitele Rebbe, Hebron, Eretz Israel, Groise Hijus, gran importancia. Pero este Rebbe no tiene que ver con eso directamente. Fue Rosh Yeshiva en Kfar Chabad un tiempito, o sea que alguna relación con Chabad tenía. Pero me pareció súper interesante poner esto acá, porque ahí este Rebbe explica cuál es el aveilus, cuál es el enfoque adecuado del duelo yiddishe por el Beis Hamikdash, por el templo. Más allá de si uno llora o no llora, yo qué sé, eso ya depende de cada uno y cómo lo siente cada uno, pero ponele que está escrito en los forim que hay que llorar y hay que estar triste. Ok, ¿por qué un yehudí estaría triste? ¿Cuál es el asunto de que estamos tristes? ¿Porque ya no tenemos Beis Hamikdash? ¡Ah! Eso no es... Eso no sirve para nada. Seguí llorando, ¿y? ¿Está ahora el Beis Hamikdash? No. ¿Y ahora seguí llorando? ¿Está ahora? No. ¿Está? No. Entonces, ¿para qué llorás? Fue. Ya se terminó. En el lenguaje clásico, al Eitzim Bavonim, por un pedazo de piedra y un pedazo de madera que no hay más, ¿por eso llorás? ¡Qué tonto que sos! Y vamos a ver, si llegamos con el tiempo, etc., una pequeña historia que ocurrió. Es toda una discusión de dónde sale esta historia, pero es una historia que anda dando vueltas por los farim nuestros, de un encuentro entre Platón e Irmiyahu Hanavi sobre este tema. De vuelta, es una discusión de dónde salió esta historia. No está en la Gemore, no está en los Midrashim, el Ramó lo cita en un lugar. Es una historia así, rara. Y los historiadores dicen que podría haber ocurrido porque Platón efectivamente viajó a Egipto. Y para viajar de Grecia a Egipto, no es loco pasar por Eretz Israel y después bajás hasta Egipto. Entonces puede ser que se haya encontrado con Irmiyahu. Y hay quienes dicen que en realidad no se encontró con Irmiyahu, se encontró con Ezra. Son unos años después. Ezra Soifer, que construye o dirige, digamos, la construcción del segundo Beis Hamikdash, relativamente poco después de la destrucción del primer Beis Hamikdash, 70 años después. Así que puede haberse encontrado con Ezra, y algunos se confundieron la historia y dijo Irmiyahu en lugar de Ezra. Sea como fuere, es un encuentro muy interesante. en donde Platón le pregunta exactamente esta pregunta a Irmiau: ¿para qué llorás? O a Ezra, no importa. ¿Para qué llorás? Ya está todo destruido. ¿Que lo único que te importa es un pedazo de piedra y un pedazo de madera? No vale nada. Imagínense una discusión entre filósofos por un pedazo de piedra. Obvio no vas a llorar. Si llorás porque se murió alguien, ¿o qué? Podemos discutirlo, qué sé yo. Pero por un pedazo de piedra no tiene sentido. Así que bueno, esto es lo que vamos a estudiar. Vamos a empezar por la Sige en la página Kuf Samak Zayin. Mevuar ben Medrash al Apóstol que Migdal David Zavareich. Está explicado en el Midrash sobre un versículo de Shira Shiri, me encantan de los cantares. Como una Migdal, es una especie de columna, una torre. Como la torre de David es tu cuello. Todo Shira Shiri es un ejemplo de la relación entre el pueblo de Israel y Hashem. La gente lo lee y, por burrada, piensa que es un hombre y una mujer y es muy romántico y zaraza, zaza. No, es Hashem y nosotros. Y acá ella le está diciendo a él que tu cuello, una cosa así, es como una torre. Qué lindo que sos, una cosa así. Pero nuestros sabios explican, ¿de qué está hablando acá? Matza barzena sumbegavo yeladam. ¿Cómo es el cuello? Está en, ya sé que esto va a sonar raro, paciencia, en lo más arriba de la persona. Si arriba del cuello hay otra cosa, pero pará, vamos paso a paso. ¿Cómo es el cuello que está arriba de todo en la persona? Ah, el templo también, el Beis Hamikdash, está en lo más elevado del mundo. Omnam, sin embargo, aquello que dicen nuestros sabios, que el Beis Hamikdash está en lo más elevado del mundo, no es que está en el monte Everest y no sé dónde, en lo más alto del mundo. Mentira. La verdad que no. Ni cerca. En la que Piru ya quemore, sino como está explicado en la quemore, al apóstol Ben Seifa Shohein, sobre el apóstol que dice en la Toira que entre sus hombros reside, el Beis Hamikdash no estaba en la parte más alta de la montaña, del monte del templo, sino que 23 amas por debajo. Porque había un manantial ahí que llenaba, no importa todos los detalles, pero llenaba una mikve. Imagínense, si el Beis Hamikdash está en lo más elevado, ¿cómo hace que el agua vaya para arriba para llenar la mikve? Imposible. Entonces el Beis Hamikdash tiene que estar un poco más bajo para que el agua del manantial baje y llene la mikve. Ok. Entonces no estaba arriba de todo en la montaña. Estaba un poquito más abajo. Que tzavaro yel adam, dice la Gemara, como el cuello de la persona, yube gobe yel aguf, que está arriba en el cuerpo, el ashunamuch meat mearosh, pero obviamente está un poquito más abajo de la cabeza. La cabeza está arriba del cuello. Ve adraba, todo lo contrario, la Gemara explica, el Rebe está copiando la Gemara. Hombre, dice, la gente dice, naxi bei purta mishundixi bei xefak shahen. Hay que bajar un poquitito el Beis Hamikdash, porque está escrito que reside, a Kadosh Baruj Hu, entre sus hombros. No hay nada más lindo en el toro que sus hombros. Entonces, evidentemente, cuando nuestros sabios dicen, lo más elevado del mundo, no está hablando literalmente ahí el Everest, no. Está hablando un poco más abajo. Un poquito más abajo. Segundo párrafo. Aparentemente no se entiende. ¿Qué es esto de lindo y agradable? ¿Cuál es la virtud de un poco más abajo? Si me decís, la cabeza es lo más alto. Ok, la cabeza está arriba de todo, qué sé yo. Ponele. Pero el cuello, ¿qué tiene de bello porque está más abajo? Es al revés. Cuanto más alto, más lindo. De cualquier forma que lo veas. Si la altura no es realmente importante, entonces, ¿qué me importa? ¿Para qué me dice la Torah que el Beis Hamikdash estaba arriba de todo? Si arriba de todo no significa nada, entonces tampoco me importa que estaba arriba de todo. Y por el otro lado, y si la altura realmente es importante, el hecho de que algo esté elevado, como suena de todos los midrash que trajimos, cuanto más alto, mejor. Entonces, si la altura es importante, ponelo arriba de todo. Y si la altura no es importante, y no me hables del tema. ¿Qué me importa la altura? Mao Atam, Shiaya Besamigdash Namuch, Esrim Shalosh Amá. ¿Cuál es la razón por la cual el Besamigdash estaba 23 amas más bajo? No, en la cima de la montaña, un poco más abajo. ¿Qué es esto? Vamos a entender esto cuando entendamos primero el asunto de un cuello. ¿Qué es un cuello? El cuello es el intermediario entre la cabeza y el cuerpo. Sabemos, está en el Tanya también, y es algo poshut, es algo conocido. La vitalidad de una persona está principalmente en la cabeza, en el cerebro, es el que maneja todo. Y la proyección de toda la energía vital, etcétera, de la cabeza, es a través de las diferentes cosas que hay en el cuello. Veshet es el esófago. Uno es esófago, el otro es tráquea. Kane es la tráquea, Veshet es el esófago. Y Vridim son como los nervios que van de la cabeza al resto del cuerpo. Y todo esto pasa, obviamente, por el cuello. Vejenu, gambe, amshahas, aseijem, amoyach, shibarosh. Y lo mismo ocurre con una proyección de lo intelectual desde el cerebro hasta el resto de del cuerpo. O sea, el manejo que el cerebro tiene del resto del cuerpo es a través del cuello. Si no hay cuello, fue. El hecho de que el intelecto, no importa todo el asunto de hitzonius, no hitzonius, eso lo dejaremos para alguna otra clase. Pero el hecho de que el intelecto se proyecta y va desde el cerebro hacia el corazón, como sabemos, clásico, Chabadnik, Tanya, Moyach Shalit Alalev, es el cerebro que controla el corazón, claro, pero a través del cuello. Si no hay cuello, chao. Y existe un metzius, existe esta cosa, no tiene que ver con hoy, con ahora, pero hay una drasha interesante respecto de los espías. Los espías, el Pasha Shlach, ¿cómo se veían ellos frente a la gente que veía en la tierra de Canaán? Como langostas. Ellos nos vieron como langostas y nosotros nos veíamos como langostas. En Adrash, interesante, la langosta no tiene cuello. Es la cabeza y el cuerpo, todo pegoteado. No tiene cuello. Ellos no tenían cuello, entre comillas, que representa justamente lo opuesto a lo que está diciendo Rabia acá, que no hay una proyección de lo intelectual hacia lo material y lo concreto. Los espías querían quedarse en el desierto, no querían entrar en Eretz Israel para no trabajar la tierra, para que no se interrumpa su conexión con Hashem en el desierto. Estaba todo arreglado, todo fácil, todo lindo. Ok, ese es el cuello. Es la idea de, no, tenés que proyectar, tenés que salirte, entre comillas, de la cabeza e ir hasta el corazón, influir sobre el corazón. Un misham, y desde el corazón, mis payetes, ashpaos, mejor la guf. Se proyecta la energía del cuerpo, de la vitalidad del cuerpo, por todo el resto del cuerpo, del cerebro al corazón, del corazón a todo el cuerpo a través de la sangre. ¿Cómo es esta proyección? A través de que la energía vital pasa por la opresión del cuello. Si vos te fijás, la cabeza, digamos, es grandota, el cuello es chiquitito y el cuerpo es grande. Dice que hay algo que oprime, hay algo que comprime todo lo que pasa acá arriba y lo proyecta en el resto del cuerpo. Eso se llama Meitzar HaGoroin, que no importa ahora todo el detalle de lo que es, hay mucho escrito en Hasid sobre esto. De acuerdo a esto, hay en el cuello una virtud incluso por sobre la cabeza. El cuello tiene algo que la cabeza no tiene. Es justamente el cuello el que lleva a la práctica el objetivo de la cabeza. Sin cuello, muy linda tu cabeza, pero no sirve para nada. ¿Por qué? Aleph. Dos asuntos trae Rebeca. El objetivo de la cabeza es que todos los miembros reciban vitalidad de la cabeza. Y si no tenés cuello, estás desconectado del resto del cuerpo. Está bien, físicamente estás muerto. Si no tenés cuello, no tenés cabeza, no funciona. No tenés cuerpo, tampoco funciona. Ok, pero más allá de eso, espiritualmente hablando, ¿la cabeza para qué sirve? Para manejar el cuerpo. Pero tiene que ser a través del cuello. ¿Veis? Shekula misnagu al piseijel shebarosh. No solamente que reciban vitalidad de la cabeza, para eso sirve el cuello, sino que se dirijan de acuerdo a lo que la cabeza quiere y dice. Imagínate si la cabeza quiere ir para la derecha y el cuello va para la izquierda, y el cuerpo que va para la izquierda. El tipo camina para acá y los brazos van para allá. No, para. Hay un solo Melech, hay un solo rey. La cabeza te va a decir, caminamos para acá, mirá para allá, levantá, bajá, sacá, poné. Hay que dirigirse de acuerdo a lo que dice la cabeza. Y a pesar de que la virtud de la cabeza per se, por sí misma, es superior a la virtud del cuello per se, por eso también está arriba, Begashmius, físicamente hablando, la cabeza está arriba de todo porque es lo más importante. Hinei, sin embargo, esta virtud que tiene la cabeza por sobre el resto de los miembros es en el orden de niveles. O sea, ¿qué está en un nivel superior? La cabeza. Y luego el cuello, y luego el cuerpo, y luego la panza, y luego la pierna. Y por abajo de todo está el talón, eso es lo último, en importancia, digamos, de nivel espiritual de cada uno de estos miembros. Pero si vos prestás atención en cuál es el objetivo de la cabeza, ¿para qué sirve la cabeza? ¿Cómo lo lleva a la práctica? Hay una virtud en el cuello. Sin cuello la cabeza no puede ser cabeza, no funciona. El cuello tiene una virtud. Segundo párrafo de la segunda columna. Lo mismo pasa con el templo, el Beis HaMikdash. Hanimshal Letzavar, que dijimos que es similar a un cuello, su virtud esencial del Beis HaMikdash es que estaba un poquito más bajo, no en la cima de la montaña, un poquito más abajo. ¿Por qué? Dejine. ¿Para qué sirve el Beis HaMikdash? ¿Cuál era el objetivo del Beis HaMikdash? La casa para Hashem. El objetivo es que a través de este lugar, este espacio en el mundo, se proyecte e ilumine la luz divina en todo el resto del mundo. Incluso en los niveles más bajos del mundo. Por eso el Beis HaMikdash estaba arriba, pero no arriba de todo. Un merruma no estaba por encima del resto del mundo, por así decir, apartado del mundo. Ese no es el objetivo. Porque si el Beis HaMikdash hubiese estado en la cima de una montaña, eso hubiese representado que no se proyecta nada del templo al resto del mundo. En otras palabras, nosotros no llegamos, no estamos acá en el mundo para irnos a las montañas de Nepal y sentarnos durante 50 años sin decir una palabra, decir om, y el resto del mundo que se pudran todos. Ese no es el objetivo nuestro. Estamos en el mundo. En términos más sencillos, pero no sé si suena bien, el tajlis, el objetivo, Hasidus Chabad, nosotros no nos vamos a Mea Shearim y nos encerramos ahí, y el resto del mundo, que se pudra. No me importa, yo estoy acá, hace 300 años vivimos acá y estamos bien y no necesitamos más nada. Nosotros salimos al mundo, el rey nos enseñó todo lo contrario. Salimos al mundo e influimos sobre el mundo. Por supuesto, hay que tener cuidado de no ser influido por el mundo, pero estamos acá para influir al mundo, para cambiar, para proyectar, para mostrar Yiddishkeit. Elo, entonces respecto del Beis HaMikdash, Nahes Purta está un poquito más abajo de la cima de la montaña. Hainu, es decir, Beshaihus, Bekirub le Oilom, Bichdele Oiroi, está relacionado y cercano al mundo para iluminar el mundo. Ukechavara Adam, Shalideize, Hu, Sheunamuch, Ministrem Muse, Shelarosh, Kim Bekirub la Gufare, Hu, Bechinas Memutza, Mechavna le Hadim. De la misma manera que el cuello, de una persona, a través de que está más bajo, es decir, no está tan alto como la cabeza, tiene relación con el resto del cuerpo y puede influir en el resto del cuerpo. Puede proyectar todo lo que la cabeza piensa, dice, hace, etc. Dejenu, que me pisa mikta yaprati, yo me colejo, dejo a mi bene Israel. Lo mismo pasa con el templo en el interior de cada uno de nosotros. Que yenefe yo le quise yo voy. Cuando tu alma divina no está separada, no está elevada y separada del resto de tu pequeño mundo, ahora explico esto con un ejemplo simple, el amisase, que es un mislabeches boy, sino que el alma divina trabaja con el cuerpo, se inviste en el cuerpo, en el alma animal, etc. Para efectivamente refinar, purificar el alma animal, es guf mishkalk boilam, tu cuerpo también, y tu porción en el mundo, a través de esto, efectivamente la persona se transforma en un Beis HaMikdash, uno mismo. Ejemplo sencillo. A pesar de que tardaría demasiado en explicar todo el asunto, prefiero no explicar todo el asunto, pero solamente Kitzur. Decimos todos los días en el Davenen, Be'avtas Hashem Elokecha, b'chol levavcha, b'chol nafshecha, b'chol ma'idecha. Amarás a Dios tu Señor con todo tu alma, con todo tu corazón y con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. ¿No? ¿Qué son estas tres cosas? ¿Para qué las tres? Parece, ¿qué? Okay, amar a Dios. De aftas yo me le queja, punto. ¿Qué sé yo? ¿Con qué? Corazón y alma, ser. ¿Qué viene a enseñar cada una de estas cosas? Hay montones de biurim, explicaciones de esto, pero respecto de lo que el rey está explicando acá, mejor le babja significa bishnei tzrejo. Con tus dos inclinaciones, yetzer tov y yetzer hará, que en tu inclinación al bien y inclinación al mal, ambas amen a Dios. Momentito. ¿Pero cómo haces que la inclinación al mal ame a Dios? No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo comer esto, no puedo, no. Chao. No me hinches más. No. Listo. Otra cosa. ¿Cómo haces que el Yetzer Hara quiera a Dios? Entonces el Yetzer Toiv, la inclinación al bien, el alma divina, tiene que explicarle al Yetzer Hara, a la inclinación al mal, en las palabras del Yetzer Hara, de la inclinación al mal, que Dios es bueno. ¿Por qué es bueno Dios? Porque me da pizza. Ah, me gusta la pizza. ¿Ok? Te la dio Dios. Y porque aparte tenés un iPhone que te lo dio Dios. Ah, me gusta eso. Es medio tonto, sí, pero ese es el lenguaje del Yetzer Hara. Y es totalmente egoísta. A mí, para mí es bueno. ¿Qué le pasa a mi vecino? No me importa. Para mí es bueno. Me da pizza, me da sushi, me da iPhone, me da esto, aquello. Che, qué bueno que es Dios, ¿eh? ¿Qué onda? Sí, solamente portate bien y vas a ver que vas a tener un montón de cosas. Es re infantil, sí, pero así funciona el Yetzer Hara. Es infantiloide, es tontín, claro, pero eso es lo que me gusta. Give me, más, más. ¿Qué más hay para mí? Dios tiene un montón de cosas para vos. Eso me jode babja. Entonces el Yetzer Hara empieza a amar a Dios. ¿Pero por qué lo quiere a Dios? Porque Dios es el Señor del universo infinito que se revela en el mundo de Atzilus y después está Joj, mi hija. No, no entiendo nada de eso. No sé qué es, no sé con qué se come, hay que ponerle sal o no. No entiendo. Yo quiero algo concreto. Ok, Dios te da pizza y sushi. ¿Estás contento? Sí, ese es Dios. Ah, entonces lo quiero a Dios. Está bien. Ese es el mejor de Babja. Mejor me oidejo, ya sé que salté una parte, pero no importa, para hacerlo más rápido, es el Yetzer Hara se transformó, literalmente. Se transformó a Yetzer Toiv. Ahora tenés dos partes buenas contra cero malas en tu interior. Y ya es un amor a Dios que ya no es algo como egoísta o infantil. No, ahora sí lo quiero a Dios porque a Chilus y qué sé yo, y qué cosas raras. Ok, volviendo a lo que estamos acá, a lo que estamos explicando acá, ¿por qué el Beis HaMikdash estaba un poquitito más bajo y no en la cima de la montaña? Porque todo el objetivo es involucrarse con el mundo, tener que ver con el mundo. De la misma manera como el Nefesh Elokis, el alma divina, Yetzer Toiv, inclinación al bien, tiene que tener alguna relación con el Yetzer Hara. No tiene que olvidarse de que al Yetzer Hara le gusta la pizza y el sushi, y el iPhone y no sé qué otras tonterías más. Entonces tenés que hablar ese lenguaje. Si no vas a hablar ese lenguaje, no te van a entender. No importa si el Gan Eden y el Atzilus y el qué sé yo, no interesa nada de eso. Porque el Yetzer Hara no lo entiende. Este es el concepto de estar Bekirub, en las palabras del Rebe, cercano. Punto. Esto fue capítulo 1. El resto de la sija, el Rebe va a explicar el encuentro entre Yosef y Binyamin. Vamos a ver, veis. Behinei. Al pasuk vayipol al tzavrei Binyamin ahi vayeif. Binyamin baja al tzavarav. Cuando la tierra dice en parche vayigash, que se encontraron Yosef con Binyamin. Y cayó sobre los cuellos, así está escrito en plural, de Binyamin, su hermano, o sea, Yosef cayó en los cuellos de su hermano Binyamin, y lloró. y Binyamin lloró sobre el cuello de los cuellos de Yosef. Ok. Dice la Gemara. Baja Yosef al Shnei Mikdoshin. Ven merumaz y metevas tzavre la Shon Rabim. Yosef estaba llorando por los dos templos, el primero y el segundo templo, que iban a estar en el Heilek, en la porción de la tierra de Israel de Binyamin. Y por eso dice tzavrei, los cuellos. ¿Cuántos cuellos tenés vos? Y todos tenemos uno solo. Bueno, Binyamin tenía dos. No, es una alusión a los dos templos. Ok. Yasidin liot bejekosh Binyamin. Yasidin lihorev. Iban a estar en la porción de Binyamin, iban a ser destruidos. Ubinyamin, Jule, y Binyamin, ¿por qué lloró? Baja al Mishkan Shiloi. Sheosid Lies Behelko Shiloyseb Yosin Dihore. Binyamin lloró por el tabernáculo, el Mishkan, que iba a estar en Shiloh y estuvo 369 años en Shiloh, un número importante de años, que iba a ser destruido y ese iba a estar en la porción de Yosef. Muy bien. Ambos lloraron por el otro. De Hinei, segunda página. Tam tzavre y merames de Beis Amikdash, bubora pianal. Ya. Toda esta idea de los cuellos que hacen referencia al Beis Amikdash, ya lo explicamos. ¿Por qué el Beis Amikdash es como un cuello? Porque a través del Beis Amikdash se proyectaba la energía divina en todo el mundo. Ok. Om nam tzarich lehovin, ma she yosef nafal al tzavre kapshut eshel binyamin ache vayev, u binyamin bach al tzavrav. Tenemos que entender esto de que Yosef estaba, cayó, digamos, y lloró sobre el cuello de Binyamin, su hermano, y Binyamin lloró sobre el cuello de su hermano Yosef. Dijo, ira, matú abajo y al sabre y ajif. ¿Por qué cada uno estaba llorando sobre el cuello del otro? Veloy al roy y ajif. ¿Por qué no estaban llorando sobre la cabeza del otro? ¿Qué sé yo? Por tu vida lloro, no sé, porque nos encontramos después de tantos años. Aparentemente el Rosh, la cabeza, es la parte principal y más importante del hombre. Justo el cuello. ¿Qué es eso? Sobre el hombro del otro. ¿Ok? No sé. Cuello del otro. Hello. Gamze yevon al pianal. Todo esto del cuello del otro, Binyamin y Yosef, lo vamos a entender a través de lo que explicamos. Ubehakdim shetachlisan shebren Israel. Primero tenemos que entender cuál es el objetivo de que existe un pueblo de Israel sobre la tierra. ¿Para qué estamos acá? Que Maimar Hazal es como dice, nuestros sabios dicen, Ani lo nibreis y le llame Yeskoinin, Kidushin al final, yo no fui creado sino para servir a mi creador. ¿Para qué cada uno de estos de nosotros vivimos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Para servir a Shem. Hainu, le llame Yule Ashli, Mescavanas, Koinoi, Bebriose, Bebrias, Koloi, Lamoisehi, Liesla, Tirabetachtoinim, es decir, vivimos y existimos para servir y para completar la intención de nuestro Creador cuando decidió crear el mundo. ¿Cuál es la intención de Hashem al crear el mundo? Dira Betachtoin. Tener una morada para él aquí abajo. Que lo hacemos cada uno de nosotros con nuestras mitzves, con nuestra toira, maizim toivim, buenas acciones, etc. Veze, y esta cosa de una morada para Hashem aquí abajo, talo y baboides bene Israel, depende del servicio a Dios de cada uno de nosotros. Porque todo depende del cielo, excepto el temor al cielo. Y el temor al cielo dice el Tanyan, Perikmemalef. Este es el comienzo del servicio a Dios, es lo fundamental, es la raíz del servicio a Dios, temor a Hashem. Que hay montones de niveles de temor a Hashem, ahora no es el momento para una clase sobre eso. Pero Shehem ya sudir al Isbarech betachtoinim, el pueblo de Israel, cada uno de nosotros tenemos que hacer una morada para él aquí abajo. A través de que cada uno de nosotros refinemos nuestro cuerpo, nuestro alma animal y nuestra porción en el mundo. Trabajemos con nosotros mismos. Por eso, en este aspecto, en hacer del mundo una morada para Dios, lo principal es el cuello, no tanto la cabeza. Porque es a través del cuello, ya dijimos, que se proyecta toda la energía de la cabeza al resto del cuerpo. A través del Beis Hamikdash más abajo, que se proyecta la energía de Hashem en el mundo. Entonces, a través de cada uno de nosotros, se proyecta la energía de Hashem en el mundo. Nosotros estamos acá para Atem Eidai, dice el versículo. Nosotros somos testigos de Hashem, de que Él existe. Pasaron sobre nosotros todos los pueblos, todos los grandes imperios, que lo babilonio, que lo medio, que lo persa, lo medio, todos, los griegos, los romanos, los cruzados, los cosacos, todos pasaron sobre nosotros y de ellos no quedó nada, ruinas. ¿Y nosotros qué hacemos? Estamos acá estudiando Torá, lo mismo que hacemos hace 3.300 y pico de años. Quiere decir que hay algo raro en este pueblo, por así decir. Claro, que tenemos algo que tiene que ver con Hashem, está conectado con la eternidad de Hashem. Es verdad, en forma individual no somos eternos, nacemos y morimos, pero en forma grupal somos eternos, literalmente. Pero este aspecto no es para nosotros. Oh, nosotros nos encerramos en Mea Shearim, en las montañas del Nepal, y somos eternos. Mazel Tov, ¿qué ganó el mundo con eso? Nada. Entonces, ¿para qué es todo eso? Para compartirlo, para proyectarlo afuera. Por eso, en este sentido, el cuello es más importante incluso que la cabeza. Con esto vamos a entender por qué Yosef y Binyamin lloraron sobre los cuellos de su hermano, cada uno del hermano del otro, y no sobre la cabeza. Alef, al roish shel ben Israel, al nishmasoy, ein livkois. Por la cabeza de un yehudí, o sea, por su alma, no hay nada que llorar. Nishmas Israel gam beshasach et ha'isabeam naitoy, dice el Tanya. El alma del yehudí, incluso en el momento que está pecando, has beshalom, pero el alma tiene una fiel, fuerte fe en Hashem, y eso no lo mueve nadie, no lo quita nadie. Entonces no hay nada que llorar por el alma. ¿Veis? Tachlis ben Israel eina beroishoy. El objetivo final del yehudí no es en la cabeza. Viavoidaza shel neyama le'atzma, o sea, el trabajo de la neyama por sí misma, para ella misma. No. El abetzavaroy, el objetivo es en el cuello. ¿Qué era el cuello? Lifol baguf nevshabam izhel kobo ilam kanal. Afectar el cuerpo, afectar el alma animal, afectar nuestra porción en el mundo. Ahí está el tachlis. Estamos en el punto gimel. Kuf samajes abajo. Om nam tzarich lehovin. Sin embargo, todavía hay que entender más. Ya entendimos por qué cada uno, Yosef y Binyamin, lloraron sobre el cuello del otro. Pero todavía hay más para entender. Lama baja Yosef al migdoshes bejelko shel Binyamin. O Binyamin baja la mishka bejelko shel Yosef. ¿Por qué Yosef estaba llorando por los templos de la porción de Binyamin y Binyamin llorando por el mishkan de Yosef? No se entiende. Lejoira adraba colejo adme malav livkois al hurban baisa migdash bejelko yhu. Arei Adam Karevetzelatzmoy. Aparentemente, cada uno debería llorar por la destrucción de su propia porción. Porque la naturaleza del ser humano es que uno es cercano a uno mismo. Me duele más lo que me molesta a mí que lo que te molesta a vos. Puedo ser empático. ¡Uy! ¡Qué doloroso debe ser lo que te está pasando! ¿Ok? ¿Pero sentís el dolor? No. La verdad que no. Entonces acá vemos algo raro. Yosef llorando por Binyamin, Binyamin llorando por Yosef. Ve'ad que deikach, de afilu b'mitzvah sabas Israel, gam lefi amevur, bechasid de godel eichuso vekamusa, shela abazu, im kol ze arei aba eina ela beyefe shel ve'avta rocha kamoicha, bekafa dimioin. Incluso, dice el Rebe, esto es interesante, un paréntesis para charlar, pero no es el momento de los detalles. La mitzvah de abas Israel, de acuerdo a lo explicado en Hasides, lo importante que es, la calidad, impresionante necesidad de esto, sin embargo, es kamoija, como, es comparable a cómo te amas a ti mismo. Y no llega literalmente a la misma medida exacta como te querés a vos mismo. Muy difícil. Acá Rebbe no lo trae, pero Rambán dice, Nachmanides, dice cuando explica esta mitzvah de Avatar Raja como hijo, guzma, es una exageración. Es imposible, dice Rambán. No hay forma de hacer esto. La teoría está exagerando. Más o menos. Pero como te querés a vos mismo, literal. Ah. Ok, salteamos al resto de paréntesis. Vinken, si es así. Claramente a cada uno le importaría más su propio Beis HaMikdash. El llanto también es por lo propio mismo, por lo propio de cada uno, perdón. Yosef debería llorar por sus problemas, el Mishkan, y Binyamin debería llorar por su Beis HaMikdash, sus problemas. Hoy, Tzarich Lehovin, más aún, otra cuestión que hay que entender. A la paso, va a ir por Yosef al Tzavrav Shel Yaakov, va al Tzavrav Oid. Hay otro encuentro emblemático en la Torah, que es el encuentro entre Yosef y Yaakov. Después, en donde la Torah nos cuenta que Yosef cayó sobre los hombros de Yaakov y lloró Yosef sobre los hombros de Yaakov. ¿Yaakov qué estaba haciendo? La Torah no dice que lloró. Uf, hace 22 años que no veías a tu hijo, que pensaste que estaba muerto, y de repente está vivo, y no solamente está vivo, es el virrey de Egipto, y hoy dice, ¿vas a verlo? Yaakov no estaba llorando. Isab Zoyar, el Zoyar nos dice, Yosef baja al Beis HaMikdash en Nehrav, y Yosef estaba llorando por el templo que fue destruido, pero Yaakov no estaba llorando, Yaakov estaba diciendo el Shema. Así dicen nuestros sabios, trae Rashi. Viesh Lismoya, hay que preguntarse, saltea al próximo párrafo. ¿Por qué Yosef estaba llorando por la destrucción del templo y Yaakov no? No estaba llorando. ¿Qué más así? ¿Que no sabía que se iba a destruir el templo? Yaakov era un profeta, más que Yosef. Entonces, y Tirutz Shel Rashi, Beshem Rabbeinu Yaakov Yaakov es Shema, Arifiazai Lejarena Tirutz. Y la respuesta que da Rashi, que Yaakov está diciendo el Shema, aparentemente, de acuerdo al Zohar, no es una respuesta. Yaakov debería haber estado llorando por la destrucción del templo. De acuerdo a lo que explicamos, de acuerdo a Rashi, que Yaakov no lloró por la destrucción del templo y tampoco cayó a los hombros de Yosef y tampoco le dio un beso porque estaba diciendo el Shema. Arimudgash Bazeh Goder Abodase Shel Yaakov. Esto te muestra y enfatiza, wow, qué nivel espiritual que estaba Yaakov cuando decía el Shema. Gambeis Sherraiz Bnei Bepama Rishon Elachar Sherraiz Beshan Yuhashav Kinenu Bechaim. Incluso cuando lo vio a su hijo por primera vez después de pensar muchos años que estaba muerto. Y aún así, no interrumpió su lectura del Shema. ¡Wow! ¡Qué nivel espiritual! Más aún, esta alegría impresionante que sentía por verlo a Yosef, no le sacó el enfoque de su lectura del Shema. Ok, qué poder de concentración que tenía Yaakov. Esto de acuerdo a lo que responde Rashi. Aval efipir yazoyar, eichep shores Yaakov avinu loy, de acuerdo a como el Zohar explica, es raro. Si Yosef estaba llorando por la destrucción del templo, che, esto no le importaba a Yaakov. Suena terrible. Ok, era capaz de concentrarse con su simja, a pesar de su alegría de verlo a su hijo. Está bien, pero el Beis HaMikdash fue destruido, es terrible. Y Yaakov no se le movió ni un pelo. Seguía diciendo Shema, no le importa. Qué raro que suena. Dalet. Víbora Dabar. La explicación es la siguiente. Voy a leer una parte por afuera, sin leer el hebreo, para que sea un poco más rápido y lleguemos a poder terminar todo el asunto. La explicación de la cuestión es la siguiente. El asunto del llanto, literalmente, en las cosas que tienen que ver con el mundo, ¿para qué sirve llorar? Porque esto te alivia. Al que está llorando, por lo menos lo alivia. Se siente un poquito mejor. Como se ve en la práctica, dice el Rebbe, que cuando una persona llora por una cosa que lo está oprimiendo, que lo está angustiando, ese llanto no repara nada de lo que realmente pasó. Solo que el tipo llora y se siente un poco mejor. Como dice el Salmo, ahí salí dimosi lejem yom balayla. David Amelech dice, mi llanto, mis lágrimas, fueron mi pan. Por lo menos me sentía satisfecho mientras lloraba. Por lo menos podía llorar. Y de aquí se entiende que cuando una persona puede reparar algo, o sea, sí podés, efectivamente podés hacer algo respecto de lo que está pasando, no hay ningún lugar para calmarse llorando. ¿Qué llorás? Andá y hacé algo. Por lo tanto, cuando uno ve Hurbon Mikdashoy, la destrucción del templo del otro, el otro está mal, yo no, el otro está mal, y uno se asocia en su sufrimiento, en la práctica, llorando, pero sin embargo, el tikkun, la reparación del problema del otro, recae sobre el otro. Yo te acompaño y lloro por vos, para acompañarte en tu sufrimiento y angustia. ¿Pero quién tiene que hacer algo para reparar esto? ¡Vos! No yo. ¿Qué crees que haga? Uno puede ayudar al prójimo, al otro, a través de advertirle, decirle, che, no hagas esto, no hagas lo otro, la vas a pasar peor. O a través de despertar en Hashem, misericordia, rezar por esta persona. Decir un tehilim por el tipo, pobre, mirá cómo está. Pero reparar en la práctica lo que está roto, eso depende del otro. Yo te acompaño nomás. Porque al fin y al cabo, el otro tiene libre albedrío. El otro eligió, con sus buenas elecciones o malas elecciones, no importa, pero llegó al lugar donde llegó porque el otro eligió esto. Bueno, ¿viste? Estás mal ahora, ¿eh? Yo te acompaño. No me voy a burlar, no voy a reír, voy a pedir por vos, voy a hacer un tehilim por vos, para que te cures, para que estés bien, y para que bla, 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 lo que sea. ¿Pero qué puedo hacer? Nada más. Y en el momento en que uno hizo todo lo que podía para ayudar al otro, y aún así uno continúa viendo que el Beis HaMikdash, entre comillas, el templo del otro, sigue destruido, esto te toca y te hace llorar. Te ayudé, recé por vos, hice todo lo que pude y nada funcionó. Y estoy tan angustiado por vos que lloro. Pero el llanto no repara nada. Es simplemente para aliviar la angustia. Sin embargo, en el momento que uno ve que el otro... Perdón, que el Beis HaMikdash proti, que tu propio Beis HaMikdash está destruido, cuando vos te das cuenta la terrible situación en la que vos te encontrás, no el otro. Entonces, ¿qué vas a ponerte a llorar? ¿Vas a ponerte a suspirar? ¿Y? Contame, ¿qué lograste con eso? ¿Qué ganaste con eso? Tenés que esforzarte para reparar el asunto, para hacer algo, para construir tu propio Beis HaMikdash, tu propio templo, para traer tu propia Geule, tu propia redención. No te contentes, no te satisfagas con llorar nada más. Excepto si las lágrimas, perdón, son lágrimas de tshuva, que realmente te arrepentís, etc. Entonces, ok, ese llanto es un tikkun, ese llanto es una reparación. Y Dios guarda cada una de esas lágrimas en el Shomaim, en un odre, odre donde se guardaba vino antiguamente, no importa, así es el posuk. Pero sea como fuere, lágrimas de tshuva, entiendo, dice el Rebe. Pero simplemente lágrimas, sin hacer nada, no tiene ningún sentido. Todo lo contrario. A veces el llanto debilita tu propia aboida, porque vos decís, bueno, por lo menos lloré, por lo menos me di cuenta que era un desastre. ¿Y? No, no hice nada, pero por lo menos me di cuenta. Uy. Por eso Yosef lloró por Binyamin, y Binyamin lloró por Yosef. Cada uno lloró por el otro, porque no podía hacer nada para reparar lo que el otro en el futuro se iba a destruir en la porción de tierra del otro. ¿Qué querés que haga? Por lo menos lloro por vos. ¿Pero Yaakov? No, señor. Yaakov no estaba llorando. Yaakov estaba diciendo el Shema. Yaakov no lloró por la destrucción del templo, sino que estaba diciendo el Shema porque Yaakov es el padre de todo el pueblo de Israel. Y por lo tanto, el Mishkan, el tabernáculo, el Beis HaMikdash, el templo, todo es su porción. Esto me pertenece a mí. Y hoy se lloraba por Binyamin. El Mishkan, perdón, el Beis HaMikdash es tu porción. ¿Qué sé yo? No tiene que ver conmigo. Y Binyamin lloraba por Yosef. Ah, el Mishkan, el tabernáculo es tu porción. Pero al final los dos son la porción de Yaakov. ¿Y qué se va a poner a llorar? ¿Y qué gané con llorar? ¿Qué reparé con llorar? Nada. Entonces Yaakov estaba haciendo algo que le podía llevar algún tipo de tikkun, de alguna reparación. Hey, quinto punto, salté un poquitito. Y no me vengas a preguntar, dice el Rebe, por cuánto vio Yaakov con Ruach HaKodesh, que el Mishkan, el tabernáculo y el templo del Beis HaMikdash iban a ser destruidos. Entonces ya fue decretado de arriba. Y chao, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, llorar no voy a llorar porque no logro nada. Pero ¿sabes qué? Tampoco puedes hacer nada. Porque Dios decretó que el Beis HaMikdash iba a ser destruido. Entonces, tampoco sirve decir el Shema. No me vengas a decir esto. Porque nuestros sabios dijeron, la Gemara es una historia interesante con Hizkiyahu HaMelech, que incluso si una persona tiene una espada afilada puesta contra su cuello, que no deje de pedir rajamen, misericordia. Nunca dejes de pedir a Kadosh Baruj Hu. Aunque veas que la cosa no va y no hay forma de salir de esta, no dejes de pedir. ¿Cómo encontramos respecto de Hizkiyahu? Es famoso el Maise, no voy a contar toda la historia ahora de Hizkiyahu. Salteamos a Vav 6. Dijeron nuestros sabios, toda generación donde no se construyó el Beis HaMikdash en sus días, la Torah, Dios lo considera como que se destruyó. Y lo mismo ocurre respecto de cada uno de nosotros. Toda generación y toda persona que no construye su propio Beis HaMikdash, yo, mi propia relación con Hashem, mi propia relación con Yiddishkeit y la Torah, es como si lo hubieses destruido. Cada uno de nosotros tiene que hacer su propia parte para construir su propio Beis HaMikdash. Y la meditación sobre este asunto, sobre cuál es la kavana, la intención, el tajlis, el objetivo, no es el suspiro, el llanto, sino que peulo maisis, nace algo. Y esto genera la redención particular de cada uno de nosotros, la construcción del templo de cada uno de nosotros, y esto acelera y proyecta la redención general de todo el pueblo de Israel, la construcción de todo el Beis HaMikdash, a través de nuestro justo Mashiach, rápido en nuestros días. Punto. Esa es la sija del Rebe. Ahora, del otro lado, no va a dar el tiempo para leer todo el asunto, pero les cuento por afuera algunas partes, y alguna partecita la vamos a leer. Esto de vuelta es un pedacito de un Sefer, Nesivos Sholem se llama, hablando sobre cuál es el duelo de Tisha B'Av. ¿Para qué estamos de duelo por Tisha B'Av? ¿Por qué lloramos por Tisha B'Av? ¿Cuál es realmente el significado de todo ese duelo y todo ese llanto? Si me vas a decir que es un llanto por lo que ya hubo y no está más, nosotros como pueblo de Israel no somos un pueblo que vivimos de los recuerdos. ¡Oh, y una vez tuvimos un templo! Y una vez teníamos reyes. No, es infantil, es tonto. Es tonto. De hecho, y lo trae acá muy fuerte, nuestros sabios explican que Dios decretó que el dolor de un fallecido, Dios libre y guarde, se olvida después de un año. Por eso tenemos un año para estar de duelo, etcétera, que no sepamos de estas cosas. Pero en la práctica, el Salmo dice, Nishkachti kemeis milev, fui olvidado como un muerto del corazón. El muerto también se olvida, ¿no? Que se olvida de la persona, Chas v'Shalom, del dolor. Esto sí se olvida. Después de un año pasó, join. Entonces, ¿sabes qué? Hace cientos y cientos de años que fue destruido el Beis HaMikdash. Casi 2000 años. ¿Y seguí llorando? Ya está, fue. Los primeros años, ponele que llorábamos. ¿Y después? Y bueno, nos acostumbramos a vivir sin Beis HaMikdash. Este es el clásico lenguaje de este Sefer. En el lenguaje nuestro, digamos. Perdón, ni me di cuenta. En el lenguaje nuestro, más Chabadnik, etcétera, etcétera, nos acostumbramos a vivir en Golus. ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tan terrible es? De tanto en tanto como una pizza, y a veces compro sushi, y me compraron un iPhone. No está tan malo el Golus. No es tan terrible. Y el Rebe, dale, que el Golus y el Golus. No sé, quizá porque el Rebe no tenía un iPhone. Entonces pensaba que el Golus era terrible. Pero yo tengo un iPhone y no está tan mal el Golus. ¿Cuál es el problema? Nos acostumbramos. Por supuesto está mal. 9, la línea 9. Podemos explicar esto de acuerdo al concepto de que el Aveilus, el duelo por el Beis HaMikdash, ¿en qué consiste? En I Ashlama. No estoy en paz con esto. No concuerdo con lo que me pasa. Es decir, que no tenemos Beis HaMikdash y quiero que se reconstruya. O sea, el asunto es que el pueblo de Israel no aceptamos ni por un instante que el Beis Hamikdash está destruido. O sea, no me acostumbro a esto y no acepto que esto es el estado normal de las cosas. ¿What? No, esto no es el estado normal. Estamos acostumbrados, pero no es el estado normal de las cosas, de ninguna manera. Y siempre recordamos, ¿por qué recordamos? ¿Por el pasado? No, porque es un llanto de esperanza. Es un llanto de deseo de que esto no tiene que ser así. No estoy de acuerdo que esto sea así. Y acá él trae un maize de un rebe, no importa. Y después trae el maize este con Platón. Él cuenta que se dice, hay un maize, de que en la línea 25. El maize es que el filósofo Platón se encontró con Irmiau Anovi. Como ya expliqué antes, hay quien dice que era Irmiau, que no era Irmiau, no importa. Así cuentan el maize. E Irmiau, ¿qué estaba haciendo? Llorando sobre las ruinas del Beis Hamikdash, del primer templo. Y después de que Platón le hizo un montón de preguntas a Irmiau, e Irmiau le contestó todas las preguntas, incluso preguntas que Platón mismo no sabía responder de filosofía, Irmiau le contestó todo, Platón dijo, ¡wow! Este tipo es súper inteligente. Cuando vio Platón la sabiduría de Irmiau, le preguntó, no entiendo, ¿por qué llorás por el pasado? ¿Qué estás llorando por Eitzim Abonim? ¿Por madera, piedra? Esto ya el templo, ya fue. ¿Qué llorás? Esto es lo que preguntó Platón. Ya no hay templo, es algo del pasado. No tendrías que estar llorando. ¿Cuál fue la respuesta de Irmiau? Gewalt, no te puedo responder porque no lo vas a entender. Eso es lo que dijo Irmiau. Después de responderle un montón de otras preguntas. No te puedo responder, no lo vas a entender. ¿Qué significa esta respuesta? ¿Qué quiso decir Irmiau con esto? Así llegó el maíz a nosotros. Este rebe, decimos, yo no me está explicando cuál es la explicación de este maíz. Y la explicación es que el llanto nuestro, el duelo de Tisha B'Av, el llanto del Beis Hamikdash, etcétera, etcétera, es un llanto hacia el futuro. Es un llanto de esperanza. Es un llanto de no estoy de acuerdo con la situación que estamos viviendo. No hago las paces con esto. No way. No es correcto. Como dice, y el Baal Shem Tov enseñó, y el Rebbe lo traía en montones de lugares, es todo un salmo del 63, muy interesante al comienzo. Hay un nigun muy lindo de esto, no vamos a cantar ahora. Pero, ¿cuál es la cuestión del salmo? David Amelech lloraba y él decía: quiero sentir gaguim, anhelo, deseo en el Beis Hamikdash como lo siento en el desierto. Cuando estoy en el desierto me acuerdo del Beis Hamikdash. ¡Ay, qué lindo! Bueno, no existía el Beis Hamikdash en la época de David, el Mishkan, el tabernáculo, no importa. Pero cuando estoy en lo santo, ¿quién va a Koidesh Hasis hijo? Cuando estoy en lo santo, quiero sentir lo mismo que cuando estoy en el desierto. Cuando estoy en el desierto, quiero. Quiero Kedusha, quiero Dios, Toir, etc. Ese es el llanto del Yehudi. Platón lo que entendía era un llanto por el pasado. Es la única forma de captar este tipo de cosas para él, a pesar de la inteligencia que tenía, y por supuesto no tiene ningún sentido. No, ya está, ya no hay Beis Hamikdash, ya está, estamos en Golus, no, join, no nos vemos al revés, listo, sigamos, vamos a cantar, todos a aplaudir, estamos todos contentos. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Te acostumbraste? Perdiste. No, esa no es la actitud Yiddishe. Después los invito a leerlo, no es difícil el texto, es muy interesante. No es la actitud Yiddishe. Nosotros no lloramos así. No, no. Cuando nosotros lloramos es por esperanza, es hacia adelante. Es porque tenemos este ga'aguim, este anhelo, este deseo que se revela en la práctica, la energía vital, el okus, la divinidad que había en el Beis Hamikdash. Queremos sentirla, queremos verla. No estamos de acuerdo con mirar videitos y con decir que el Rebbe enseñó y leer las hijes. Yo lo quiero ver. No, pero bueno, no, vos me maices. Yo quiero estar ahí y verlo. No podemos nunca contentarnos con lo que hay y con la situación tal y cual es. Y exactamente lo mismo pasa con el Beis Hamikdash. ¡Ay, qué lindo! Y estudiamos Masechta Midos, Masechta Tomid, y cómo era el templo, y el cuarto de acá, el cuarto de allá, y vemos la maqueta, y la peliculita de Alejandro Magno y toda la bola. Qué lindo, no me interesa. Yo quiero estar ahí y verlo con mis ojos de carne y hueso.